fútbol. Señores, cuando pasan 14 minutos de las 12 acá, locos por el fútbol, vamos a recibir a un amigo de la casa, ¿verdad?
Sí, señor.
Que, como siempre, nos viene escuchando y ¿por qué no charlar si estamos a fin de año?
Iba metiendo ruta, y no, no sé para qué lado.
Y va, viste que uno cuando, Germán, cuando vos estás medio, querés quemar cabeza que haces ruta.
Hacer ruta.
O vas a la Rambla.
Sí, claro. O un putero.
A un putero. Pero Nacho
sí, capaz que está haciendo ruta, ¿verdad?
Claro,
sí, sí.
¿Cómo estás, Nachito? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, espero que anden bien, ahí sí, riéndome un rato con ustedes.
Es el original, este, ¿no?
La frase maravillosa de Germán recién, la violencia viene...
La violencia viene encendida, Nacho, las que nos quedamos nosotros. Las que nos quedamos nosotros. Pepe Larriera, el diente.
Nacho Peñarol. Peñarol Independiente y romper el ónimo.
Pero del respeto. Pero la pedrada del respeto.
Pero era de, con códigos de otros tiempos.
Mucha custodia, Nacho. Gasta mucha plata de seguridad.
Los coraceros que ya Germán ahora ha puesto todos abajo de la...
¿Sí?
De la tribuna ahí en el codito y se agarraba a los gurisitos que eran chiquitos y flacos, se les colgaba de los tobillos para abajo para que miraran en qué parte de la tribuna
claro, estaba,
porque si bajaban,
claro,
y justo había bajado al lado que estaba,
no, mamá, te mataba.
Es decir, caía una pelota al talú y te tiraba rápido a agarrarla alguno, y justo bajabas en el mal momento que estaban escondidos ahí. La de palo que te llevaba.
La zanja, la canaleta que había abajo, a veces se llenaba de agua y se mezclaba entre los papeles, la serpentina, que antes estaba lindo porque se podía tirar papeles, serpentina. Yo siempre cuento la anécdota del día que Harry, uno de la barra, se empezó a hacer un pesito y se puso los queques. Y era todo sonrisa en la barra. Y un día se estaba parado en el pretil del último anillo, se resbala y se cae al agua y perdió los queques. Salió y no tenía malos dientes.
Escucha, el Tyson de la barra,
sí,
el Tyson,
claro,
de los alfajores de ahora,
sí,
que era de la barra. Tyson, ¿cuánto medía? ¿Un metro cuarenta, sí, un metro cincuenta?
Sí, un metro cincuenta, mire.
Bueno, se entraba en partido en los que iba poca gente, se entraban bicicletas a la tribuna. A los últimos 15 minutos abrían las puertas. Cuando no tenías plata para entrar al estadio, te ibas a los últimos 15, porque a los últimos 15
claro,
se abrían los portones y entraba y veía los últimos 15.
Qué época,
ahí se metía gente con... Ahí se metía gente con perros, con bicicletas. Los porteros que iban para adentro se metía.
Los porteros, pero
bueno,
sí.
Y un obvio día lo subieron entre el tercer anillo, el último anillo, y el segundo, una bicicleta, al Tyson, y lo tiraron en la bicicleta para abajo. La bicicleta picando por el medio, por donde estaba hoy los bombos, es decir, iba picando, él iba agarradito así, y cuando llega al pretil del segundo con el primer anillo, la bicicleta tranca y desaparece Tyson, mira hacia abajo, y quedamos todos así, y murió. Y claro, ¿y qué pasa? No era que se paraba y desde arriba lo veía que hacía seña. Y uno se empieza a asomar hacia abajo y dice, no, está ahí saltando. Le asomamos, ponerle 6-7 escalones para abajo y le veíamos los bracitos así.
Estaba vivo. Claro, estaba vivo. Qué linda época.
Una bicicleta en pleno partido bajando por la escalera. Es decir, cosas que hoy en día las contadas, nadie puede creer que eso...
Nacho, la llegada al estadio un domingo que se sentía los tiros, ¿cómo es? Los tres cohetes.
Lo que
contaba Germán recién, la cancha del Intermezzo y de Belgrano, que era la que estaba donde ahora está el edificio ese gigante, los líos empezaban donde estaba atrás del hospital de clínica, sí, el helipuerto ese que tenía una cosa que supuestamente ahí bajaban helicóptero, nunca vi bajar.
No, es verdad,
ahí arrancaban los líos.
Era Ucrania eso.
Ahí arrancaban los líos y después ahí estaban las dos canchas, la de Belgrano y la del...
Seguro.
Menor Rosado, que lo que dijo recién Germán era tal cual así. La hinchada que le tocaba pasar para
terrible,
para la Amsterdam, venía caminando y la otra estaba esperando ahí.
Pará, Nacho.
Eso que dijo Nacho, qué hermosa época, porque seguramente todos la hicimos, de ir al estadio no teníamos plata y de ir para entrar a los últimos 15 años.
Sí, claro.
Qué hermosura.
Sí,
yo he entrado a ver otros partidos que no eran de Peñarol también.
Yo una vez fui, la única vez que fui a ver así tipo un grande también, estábamos jugando por ahí cerca de un fútbol 5 y fuimos y estaba, ¿sabés que estaba de nuevo en Peñarol? El bombardero Bravo.
Oh,
y le gritamos al bombardero.
Pará, te digo. Pará, el bar de la esquina de Avenida Italia, que siempre lo rompían ese bar.
No, callate.
¿Cómo llamaba ese?
El mástil.
Ese era el...
¿Cómo cambió siempre de ¿sabés que no funciona nunca?
No, que funciona así. Es como poner...
¿Tres clásicos al año?
Es como hacer un baby shower en Ucrania.
Vos, pará. ¿Sabés qué, Nacho? Yo llegué a ir en una época... que con dos tapitas de Coca-Cola.
Ah, seguro.
Entrabas. Había unos estantes de Coca-Cola y vos llevabas dos tapitas o cuatro tapitas, no me acuerdo.
Y te
canjeaban y te daban una entrada. Pero yo iba a ver todos los partidos.
Nachito, ahora te piden mucho QR, Germán, mucho abogado.
Antes estaba tipo que
sacaba la entrada. Sacaba la entrada
y empezabas a manguear a tus padres o algo un miércoles, jueves. Ya el sábado sabía que no iban a darte la plata para la entrada. Y ya sabía que lo de domingo lo que te quedaba era decir, bueno, me voy ahí, me quedo ahí afuera sentado escuchando si hay gol o no.
Claro.
Y cuando faltaban 15 o 20, porque a veces si los porteros eran buenos,
sí, tal cual.
Habrían 20, 20 y pico tal minutos cual, antes y te veía casi medio tiempo entero. Sí.
Pero pará, yo extraño hasta la época de los revendedores, el peludo pelado, toda esa gente.
Hacer el costado de la cola. Te metes en el costado y al que va a sacar la ventanilla le decís, le das la plata justa y le decís, no me das, sacame una para mi flaco.
Sí, claro,
flaco,
vení, te compré una. ¿No te acordás que te daba tanto miedo las caripelas que habían? Que sí. Vos estabas haciendo la cola para sacar la entrada en la tribuna y se te paraban en el costado de lo que era la ventanilla.
La ventanilla.
Y tenías que meter el brazo para adentro con la plata porque te sacar la plata de la mano.
No, encajaban la entrada de los sesos con las entradas.
Vos, Nacho, pará,
¿qué? El revendedor te vendía atrás que era de otro partido.
Olvidar.
Era de otro partido.
¿Y la época de Pasiquiero?
¡Claro! Es que le prendieron fuego.
Sí, claro.
No, increíble. Pará, Nacho. ¿A qué edad empezás a ir solo al estadio? Más o menos, ¿en qué año?
A los 12 años salíamos de la antena que se cayó con el temporal. Avenida Italia y Alberto Herrera. Los feos salían de la Unión, la barra de los feos, iban caminando por Juan Ortiz, cruzaban propio, nosotros salíamos, nos llamábamos la barra de la antena, que esta antena después con aquel temporal grande se cayó, ¿te acordás? Que era la 94.7. Ahí bajábamos todo, ellos desde que salían de allá de la Unión, nosotros llegamos, después terminábamos casi caminando 60 personas. Y bueno, y cortábamos por adentro, por ahí atrás de clínica.
Seguro.
Y ahí ya arrancaban del lío. Ahí ya era todo lío con todo el mundo.
Todo.
Bueno, y después los líos con Cerro que paraba los camiones siempre, donde estaba la carreta de los.
Claro, claro.
¿Te acordás que paraban ahí atrás los camiones?
Mamá.
Y ya los veías venir todo armadito, Danubio. Tenía una época en que paraban los camiones en el mismo lugar y venían todo armadito en bloque. Después los líos grandes cuando vino River, Boca.
Pará, el día
de Boca fue terrible.
No, con Inter, cuando perdieron, creo que perdieron 4-2 allá, y acá ganó Peñarol 3-1, ponele, y jugaba Aguirre en Inter. Le prendieron fuego el ónimo,
coge. No, y la copa en el Cerro, que no me acuerdo si la barra de Cerro a River a Independiente le dio vuelta a los ómnibus,
claro.
Tenía todos los ómnibus en la cuneta.
La Copa Libertadores.
Copa Libertadores en el Trócoli.
Claro, en Cerro jugaba Henry Coman.
Claro. Pero esa era otra, otro Uruguay, eso era violencia bien entendida.
El Cerro tenía el puente que ahora ya no está más arriba y te esperaban ahí. Nosotros íbamos en un camión que era chapa arriba, pero abierto atrás. Y el tipo gritaba, guarda que están arriba, y era una lluvia de pedrada el camión desde arriba, ¿te acordás que cruzaba el puente caminante? Ese cruzaba por arriba, que creo que después lo sacaron, le tiraban cualquier cosa ahí arriba.
¿Qué época, Nachito?
¿Qué época? Escuchá, y de esa época, ahora que sos presidente, mirá que corrió agua bajo el puente.
Ven.
Llegaste a donde querías, Nacho, olvídate, llegaste a ser el máximo exponente del hincha de Peñarol.
Por eso yo siempre digo, cuando a veces alguien se cruza, este que tuvimos un mal año, que no, obviamente, veníamos un 2021 divino, campeones uruguayos, semifinalistas sudamericanas, 5 jugadores en selección, eliminamos a Nacional de una Copa Internacional, campeones de Libertadores sub-20, es decir, un 2021 soñado, y el 2022 fue malo, y a veces la gente te dice, no quisiera estar en tu zapato, y yo le digo, pero vos te imaginás lo que a veces... Pasaron 6 presidentes de Peñarol en 65 años, este tipo más afortunado del mundo. Y imagínate con esta carita, sin plata, y bueno, y todavía que no hablo muy bien ni siquiera el español.
El indio.
Imagínate que así todo, y durante 10 años me dijeron que este club solo lo podían sostener los Damiani, y el club está más en orden que nunca. Entonces, y tocó un año malo, yo... El primer año, para los que somos creyentes, Dios me regaló todo lo que tenía para regalarme. Bueno, si este tocó malo, voy a seguir siendo el tipo más afortunado del mundo. Porque que tengo uso de razón, voy, Peñarol ha sido mi vida. Los 12 años nos íbamos caminando con mi barra de amigos. Imagínate quién me iba a decir que un día iba a terminar de presidente y que todavía las cosas, más allá de que este año no fue bueno, han salido muy bien en líneas generales. El club está haciendo la infraestructura que siempre soñé, ordenado, y todavía con dos campeonatos ganamos uno. Y bueno, este 23 lo pelearemos y capaz que todavía termina saliendo bien. Y bueno, y tuve mi pasaje como presidente del club sin haber tenido ni un apellido de renombre, ni una familia de plata, ni cosas que se le parezca. Por eso a veces cuando alguien te dice, pa, no quisiera estar en sus zapatos, digo, mirá, yo soy el tipo más afortunado del mundo. Sí. Es decir, mis bisnietos van a leerlo. Los libros van a decir mi abuelo fue presidente de Peñarol.
Sí. Nacho, claro. siempre se dice esa, vos después me decís si es así o no, que tipo cuando están terminando los mandatos en el último año, el presidente como que se arma hasta las bolas porque quiere salir campeón, quiere ser irse campeón, y de última le deja la bomba al otro. ¿Vos cómo estás? ¿Se están organizando? ¿Te vas a armar? No, ¿cómo venimos en eso?
Nosotros nos costó dos años armarnos, y hoy el club está armadito. Nosotros no fuimos, Yuri, a Copa, a la Libertadores, y tenemos el 2023 totalmente cubierto de punta a punta, y vamos a invertir en jugadores y todo aquello que yo creo que iba a una entrevista de, ustedes se van a acordar de esto, del programa de la radio de Tranquera, y la primera pregunta es, bueno, ¿y vos cómo pensás sostener el club sin los Damiani? Eso ustedes lo repetían todos los periodistas, todas las notas, en todo momento.
No, había una frase que decía, ¿quién pone la platita?
Sí, bueno, con 17 millones de dólares de deuda, lo agarré y tiene 9 hoy, en 2 años. Es decir, lo bajamos 8 palos, metimos 3 palos y pico en la Ciudad Deportiva, no fuimos a Libertadores, tenemos todo el 23 cubierto. Entonces ha costado tanto desterrar algunas cosas que no eran verdad y que se repitieron durante tantos años, que nada de eso tampoco es verdad hoy, Yuri. Está la plata para contratar, lo que pasa que no la vamos a tirar en jugadores que no valgan la pena. Si los jugadores son mejores que los tenemos, y bueno, esos son en los que vamos a ir a buscar. Pero bueno, eso, no quejarme, que he sido un afortunado de lo que me ha tocado vivir.
Escuchá, Nacho, cuando la gente pide que salgas a buscar jugador y que Peñarol ponga plata, que es lo que todo el mundo dice, ¿no? O sea, el que está por fuera del circuito del fútbol, del mundo del fútbol, te dice, bueno, pero que ponga la plata y que traiga jugadores. A veces, poniendo plata para atraerlos a igualdad de condiciones, pagando lo mismo que en Argentina.
No te quieren venir,
¿no?
Sí, no. Pero igual el Inter es eso lo que te tiene que decir. Es decir, yo lo digo que tengo 12 años, desde que tengo 12 años le pedíamos lo mismo a los dirigentes. Pongan la plata, dejen de robar, que íbamos a gritar eso a la América, y si perdíamos muy mal le pedíamos a los jugadores que se bajaran a pelear. Así fue toda la vida. Claro. Entonces, cada vez que alguien me dice, no, porque nos molesta que el hincha no esté viendo todo lo que está haciendo, vos no te molestes nada, el hincha tiene que hacer lo que el hincha hizo toda la vida. El que tenés que tener la suficiente personalidad para decir, mirá, conozco la interna del club y sé en qué se puede gastar, en qué no, cómo había que ordenar una cosa que estaba totalmente desordenada, cómo había que hacer esta infraestructura para algún día poder ser un club que pueda aspirar a traer buenos jugadores, porque los jugadores si entrenan en una cancha sola, ya de por sí tenemos un fútbol que es amateur. Imagínate si te van a venir. Entonces había un montón de cosas que había que hacerlas para el día de mañana aspirar a volver a hacer lo que los clubes uruguayos fueron. No es casualidad que los clubes uruguayos hayan desaparecido del concierto internacional. Este año acá Nacional ganó con Luz y quedó afuera de la Sudamericana con Goñañense por 4 goles, y Goñañense descendió. Peñarol perdió con la Luz una semifinal de una copa. Es decir, hasta que no nos demos cuenta el nivel bajo al que se ha llegado del fútbol uruguayo, y que tiene que haber una causal de fondo grande, porque no es que 3, 4, 5 años malos, hace 30 años que desapareció. Sí. Esas son las raíces que hay que buscar de por qué el fútbol uruguayo se fundió así, por qué no invirtió en infraestructura, por qué la competencia interna cada vez más mala, y eso es lo que nosotros los dirigentes tenemos que hacer. Por eso a veces algunos te dicen, vos no jodas más con la Ciudad Deportiva y traes jugadores, y vos le te dan ganas de sentarlo ahí en el cordón de la vereda y decir, vos, pero pará, si durante 20 años trajiste jugadores,
y tampoco
todos te los puedo nombrar, todos los que trajiste, y lo único que hiciste es ganar un campeonato uruguayo cada tanto, porque En 22 campeonatos uruguayos que se jugaron en este siglo, Peñarol ganó 7, menos de uno cada 3. Sí. ¿Entiendes? Y después internacionalmente nada, nadie de nada. Defensor aquella vez que llegó a semifinales, sí. Nacional creo que con Estudiantes lo mismo, nosotros en la final del 2011 y esta sudamericana que llegamos a semifinales nosotros. Nada, no pasa más nada del fútbol uruguayo. Bueno,
¿qué hacemos, Nacho?
Hay una razón de fondo que el hincha no la tiene por qué entender, pero que nosotros tenemos que trabajar para cambiarla y en eso estamos.
¿Y qué hacemos, Nachito, entonces? Porque para mí el peso de Nacional y Peñarol, o sea, tendría que pelear un poco más, por lo menos, te digo, no, una Copa Libertadores.
No tiene chance
ordenar, Adrián, ordenar, dejar de depender de los dineros de todo el mundo, dejar de que los dirigentes estemos cada un mes tomando fideicomiso como se tomaban antes. Peñarol está a nada de tener las cuentas totalmente arregladas, no tener más préstamo bancario abierto, no pagar más intereses, tener su ciudad deportiva paga contado, y el día que eso pase y vos empieces a tener plata genuina, que es el camino que Peñarol está recorriendo, aunque los hinchas no lo entiendan y se rían de
pero esta Nacho, parte, la gente no lo entiende, Nacho, olvidate. Este tema bueno, lo hemos hablado mil veces.
Bueno,
la gente le importa ganar, no le importa más nada.
Pero entonces, Daniel, volvés a ser uno más de lo que pasaron 20 años y no ganaron nada.
Bueno, entonces, por eso estamos como estamos.
Lo que pasó en 20 años.
Sí, sí.
Nachito, lo que pasa es que la gente para mí, como dice Germán, Doña María y Don José, va al almacén y dice, no, ¿por qué no traen un 10 bueno?
No quieren venir. Este año es un año como para no venir a Peñarol. Es un año.
Pero espérame, Adrián. Olvídate, porque si yo en realidad dirijo el club pensando lo que dice la gente, hago. Yo te digo, el Mago Capri eran 10 buenos.
Sí.
Bueno,
Pero
me vino con 40
ya. Maxi Rodríguez era un 10 bueno.
Ese sí, pero el Mago Capri no.
Maxi Rodríguez, sí. Nosotros pasamos de fase, ¿sabés?
No, claro.
No, pero se mandaba una buena con. No era que estaba el mismo, ¿no? Con la ganadora.
Sí, Maxi, Beatri, sí, sí. Mota, Cebolla, un cuadro que en plenitud, todo. No pasaste ni de fase, entonces. Ni de fase, sí. Adrián. Sí, entonces, sí. Ni que hablar que tenés razón en lo que dice Doña María y Don José. Pero se gastaba $1,000,000 de dólares por mes. Y no pasaba de fase, no pasaba absolutamente nada. Sí, entonces, algún día nos vamos a tener que. Y te puedo nombrar jugadores nacionales que han venido destacados. Esto, la avenida de Suárez, y con Suárez se comió 4 goles con Goñañense.
Sí,
no existe. Está bien que Doña María y Don José piensen eso.
Claro.
Nosotros, los que estamos al frente de las instituciones, tenemos que decir: alguien tiene que venir a hacer algo diferente de lo que se hizo hace 20 años. Porque el fútbol uruguayo se cayó y tiene que haber una explicación. No puede ser que del 50 al 88, 87 Peñarol, 88 Nacional, marcaste la historia del fútbol americano y mundial, y del 90 en adelante desapareciste. Sí, ya no es que llegás de vez en cuando a algo, desapareciste. Hay una explicación de fondo, que es la que no importa si Doña María o Don José piensan que se arregla con un 10 bueno. No es así. Se arregla volviendo a estar en el mundo con cuenta ordenada, con plata para invertir real, con infraestructura acorde. Yo ahora entrevisté antes de Alfredo Arias a 15 técnicos, entrevistamos 5 de ellos del exterior, muchos de mucho renombre que ustedes han nombrado.
Gareca fue uno, dale.
Todo. Y todos ellos, los capos de verdad, los Bielsa, los Gareca, los demás. La tercera pregunta que te hacen, Daniel, es: ¿no me manda un video de su complejo deportivo? Sí. Mire, mejor no se lo mando.
Lo estamos armando.
Porque no lo tengo, ¿entiende?
Sí, sí.
No. Y nosotros todavía creemos, hay socios que te escriben, socios pensantes, que te dicen, no sé, nombre de jugadores, tipo, no se puede tentar a... No sé, como si te dijera a Cristiano Ronaldo, ¿viste?
Sí, sí.
Vos le decís, pero vos te das cuenta que somos amateur, vos te das cuenta que la MLS les da más ganas de venir que el fútbol uruguayo, porque nosotros nos quedamos en aquel fútbol uruguayo que era glorioso y...
De lo que estábamos hablando, Nacho, de cuando éramos gurís.
Y bueno, por eso. Entonces, Nacho, los que creemos que eso se puede volver... solo con clubes ordenados, con infraestructura de acorde y demás, vamos a recorrer el camino en el que en el que la gente no va a entender el camino que estás haciendo. Pero sí, algún día alguien va a decir, bueno, este tipo hizo algo diferente a lo que se hizo estos últimos 20 años. De eso tenés que estar muy convencido, porque si no, es lo que decía Adrián, doña María y don José te repiten tanto que solo se arregla trayendo un día bueno, que vos te lo creés y no te das cuenta que eso es volver a lo mismo que pasó durante 20 años.
Nacho, ahora con el día de los lunes, ¿no era un año para darle más vida a los juveniles? Ya que estabas hablando de lo que fue la Copa Libertadores que ganó Peñarol en su 20, ¿para qué traer jugadores? El caso de Beatriz, ¿no? Que ya era viejo cuando estuvo la última vez, vino ahora con 40 y pico de años, no sé cuánto tiene Beatriz. O sea, ¿no era momento, después de haber ganado un año como lo ganaste, de jugar con los gurises? Porque la idea era hacer un poco la plancha, ¿no? De ordenar, como decía vos, Martín Económica. Porque si vos, enfrentás un año con gurises del club y le hablás al socio y le decís, y al hincha, le decís, mirá, yo voy a sanear el club, lo voy a ordenar, este año vamos a jugar con gurises, que no solo lo vamos a mostrar, sino que vamos a bajar el presupuesto, pero son gurises, no vamos a salir campeones. Ahora, si vos me traes un montón de jugadores que ya sabemos que no van a rendir antes que vengan, porque Beatriz ya era viejo la última vez que vino y vino de vuelta, era el único 9 que teníamos prácticamente, ¿entendés a lo que voy? No era un año para apostar, porque este año, por ejemplo, ya no podés hacer eso si lo quisieras hacer.
Como lo arrancaste, Germán, es tal cual. Con el diario El Lunes era para hacer eso. Y eso es tal cual como lo describiste. Es decir, siempre te va a dar un poco más de margen. Vos tuviste un año malo, pero potenciaste Gurice,
claro,
o le diste la posibilidad a Gurice.
Claro.
Esa es la primera medida que te va reforzando. Cada decisión va teniendo un porqué. Es decir, pero después con el diario El Lunes lo que mirá es decir, bueno, para el año que se hizo con algunos refuerzos grandes, eso mismo lo hubiese jugado con Gurice. Es decir, pero Gurice era casa, o esta apuesta de Pedro Milán, que terminó siendo el jugador más regular cuando nadie le encontraba la vuelta a ese lateral.
Al lateral, sí. Bueno, Nacho,
eso es viviendo y aprendiendo.
No, claro.
Sí,
está bien. Repito mucho que como en el 2021 emboqué en mil cosas, sí, en el 2022 reúno un montón. No pago los costos políticos. A veces cuando te dicen, no, el problema es Bengoechea. Pero escúchame, si a mí Bengoechea me dijo, presidente, después que el Canario Álvarez vio la oferta de la Fiorentina, después que un niño ve una oferta de ese tamaño, nunca más vuelve a ser el mismo. Y le dije, no, Pablo, que siempre le dije a los socios que yo iba a aguantar los mejores jugadores para la Copa, sí, pero con 20 años, después que ves una oferta de ese tamaño,
claro.
Y bueno, no le hice caso, y hizo 33 goles en un año y uno en un semestre, y el tipo que sabe de fútbol, que es mi director deportivo, me dijo lo que iba a pasar y yo no lo escuché. Sí. Entonces después cuando la gente te dice, no, sacá Bengoechea. No, sí, pero esperá, porque si el tipo dijo las cosas que iban a suceder. Cuando sí, se iba acercando el último periodo de pase, me dijo, no podemos estar sin 9 de nivel. Ya lo de Álvarez no fue bueno en el primer semestre, por todo lo que habíamos hablado, él tenía la cabeza con lo de su oferta y demás. Y bueno, y esperé hasta 3 días antes del periodo de pase, convencido de que a Carneiro lo íbamos a poder traer y que a Teo Gutiérrez lo íbamos a poder traer. Y ninguno de los dos, y cuando quisimos correr estábamos sin periodo de pase ya terminado.
Pero Carneiro viene.
Y eso es aprendizaje que...
Carneiro viene.
¿Quién, Carneiro, decís vos?
Viene Peñarol.
¿Cuándo?
¿Había Peñarol?
No, pero tiene.
Yo escuché a uno.
Ahora es más difícil.
Tiró la bomba, Nacho, decí quién viene. Déjame pasar la fiesta. Déjame pasar la fiesta tranquilo, decime algo.
Escuchá, Germán, te lo digo yo. Viene Abel Hernández.
Hay algo que he aprendido, Germán, del año. He aprendido muchas cosas del año malo, porque como todas las cosas de la vida, aprendés más de los años malos que de los buenos, como la vida misma. No digo un nombre, tiene que tener 8 firmas el papel.
Sí, claro.
Lo voy a hacer pasar por escribano y ahí recién voy a decir el primer nombre.
Claro.
Es decir, un día dije en una radio, textual declaración, vamos a traer unos buenos 9, no sé qué.
También
si no vienen unos buenos, bueno, esa declaración la pasearon por todos lados. Así que...
Te hiciste preso de tus palabras.
Me río cuando me dicen, no, pero te llamo. Le digo, mirá, vos querés llamarme, vas a tener la nota más envolante del mundo. Porque decir, no voy a decir absolutamente nada hasta que tenga todo el mundo firmado.
Pero yo te quería preguntar algo. ¿Qué porcentaje tiene de acierto? Porque vos me hablás de Bengoechea y me lo ponés allá arriba. Yo te respeto porque, bueno, vos laburás con ellos, no estoy nunca ahí. Pero, ¿qué porcentaje de acierto tienen las contrataciones? Yo mirándola de lejos y erró más de lo que pegó, ¿eh?
Bueno, yo creo que no, pero tendríamos que mirarlo desde el inicio. Es decir, él en aquel campeonato, para empezar, arranca contratando a la Riera, que era un ilustre desconocido, y para mí nadie me saca. ¿Cuál es el mejor año entero, Germán, sí, vos que sos hincha de Peñarol, de este siglo XX?
Murillo. Sí, junto con algún momento de... ¿De cómo es el otro?
Tenés dos, Germán. O la Libertadores del 2011 o este, es decir. Y en la Libertadores del 2011, Peñarol sale tercero en el campeonato uruguayo y pierde los clásicos.
El Memo tuvo cositas. El Memo López tuvo cosas lindas.
Sí. Ah, bueno, pero no llegaste a semifinal del Sudamericano. No eliminaste a Nacional después de 20 años de una Copa Internacional. No, lo que le pasó a Peñarol en el 2021 y todavía lo coronó con campeón uruguayo, el clásico con Nacional que hay 120 años después, exacto el mismo día en el Parque Central, lo que pasó en ese 2021, nada era normal. Mirá para atrás, el 2011 con la Libertadores, obviamente, pero salimos tercero en el campeonato uruguayo.
Sí, Nacho.
Y este año, eso es mérito de Bengoechea, la traída de la Riera.
Sí.
La traída de Canovio, la traída de Cepelini, Paco Rodríguez, todo ese cuadro que gana ese clausura, es todo traído por él. Los técnicos, él habla desde el inicio de que la cuarta de Peñarol se tiene que acostumbrar a ganar. Trae a Broly. Broly la saca campeona a la cuarta después de 14 años. La cuarta va por primera una Libertadores y sale campeona. Todo craneado por Pablo.
Sí. ¿Sabés lo que
Broly se va a la selección uruguaya. Dice, hay que ir por un bicampeonato de la cuarta. Trae a Cafú Barbosa. Cafú Barbosa le dijimos, pa, Cafú, sí, lo tengo visto, vas a ver que juega lo mismo que Broly. Sale bicampeón de la cuarta del año 81. Es decir, hace 40 años que no pasaba eso.
¿Sabés lo que noto? Disculpa, ¿sabés lo que noto yo, Nacho?
De dirigente a dirigente, ¿verdad?
Sí, de dirigente a dirigente. Sí. Te voy a hacer dos. Primero te voy a decir esto y después te voy a deslizar una pregunta por unas cosas que vi en Twitter. Lo que noto yo de Bengoechea es que siento que no te acompañó desde el discurso, de salir a hablar. Siento que nunca salió a aclarar. Y tenés que... la verdad.
Fui yo el que te pedí que no fuera.
No, pero igual tiene que salir a hablar, Nacho, porque te digo la verdad, porque siento que te desgastó la figura vos. Y él salió olímpico, porque todavía nunca salió a hablar. Eso es lo que siento
como
yo.
Dirigente.
Como dirigente. No, la verdad, me voy a poner medio serio, como dirigente. Pues si yo sí veo que un gerente deportivo... Que la verdad que está criticado, no sabe hablar, digo, hey, ayúdame un poco. Y por más que vos le digas no, salgo a hablar igual a defenderte. Eso es lo que pienso yo, ojo.
Partí de la base, Yuri, de que a mí me interesaba que alguien me cubriera. Y yo, como digo, realmente no tengo ambiciones políticas ni país, ni de perpetuarme en el poder de Peñarol, ni de nada. Yo soy el que les digo siempre, a mí el desgaste déjenmelo hacer a mí, porque no es que yo me veo toda la vida ahí. Ustedes dedíquense a trabajar, porque cuando vos sos director deportivo de Peñarol, Yuri, tenés un mal año.
No, tenés un peso que te matan, sí, olvídate.
Haga la declaración que haga, la gente te va a putear igual, ¿se entiende?
Sí, sí.
Entonces, yo se lo digo todos los días. Vos no te preocupes que la gente esté pidiendo. Ustedes arreglen las cosas acá adentro, que es lo que tiene que estar, y el desgaste lo hago yo. Capaz que otro que mide las consecuencias políticas, porque piensa estar 20 años en Peñarol, hacer una carrera política.
Y se te cuida un poquito más y te pide ayuda, ¿sí? Eso te entiendo.
Y hace más lobby, declara más. Pero no es mi ambición.
No, te entiendo.
Yo ya llegué a donde tenía que llegar, quería ordenar el club, quería mostrar que no. Y bueno, todavía el primer año que agarramos, Dios nos esperaba con un año que fue increíble.
Sí,
¿no?
Sí,
todas las cosas salieron bien. Y bueno, y en este salieron muchísimas, le erramos nosotros, en muchísimas salieron mal, y ahora hay que hacerlo bien en el
2023,
como digo. Lo que vos declares, Pablo, siempre se lo digo, lo que vos declares habiendo salido sexto en un campeonato uruguayo, o lo que yo declare, nada va a arreglar, porque la gente no va a escuchar, porque yo soy hincha y fui hincha toda la vida. Claro, no me di ninguna explicación. Saliste sexto en un campeonato uruguayo, guardate y en el próximo hacé lo mejor.
Bien, Nacho, y la otra te quiero preguntar, porque hoy estabas hablando de 10, como es el tema Capria, y después, bueno, Pablo, y está el tema de Brian Alemán, que salió Boca Arias a hablar y tuvo unas palabras media fuertes. Capaz que no querés hablar porque es un tema de que no te querés meter, o capaz que no escuchaste.
Pará, ¿se puede saber? Porque yo no lo escuché. Leí algo en redes.
Yo vi un par de tweets en redes, y después viste que te pones a hablar con gente para que explique un poco más. Y creo que el motivo de más enojo del Boca es porque no se lo llamó a él por los jugadores, y que... y que se llamó directo a los jugadores, o sea que no pasaron por el primero.
No llamamos a ninguno. Ninguno de los dos jugadores que él nombró en este periodo de pases sonaron en Peñarol. Sí. Lo llamamos en el anterior, sí. Y es lo que hace siempre Bengochea. Es decir, te llama, te dice, ¿cómo andás, Yuri? ¿Vos querés venir a Peñarol o no? Sí. No, me da hincha de Progreso, prefiero no ir. Listo, dale, te mando un abrazo. Sí, mirá, Pablo, me muero por ir. Perfecto, ¿quién te representa, Yuri? Me representa a Germán. Listo, llamamos a Germán, sí, eso es lo que hace. No tiene muy extraño lo que hace Bengochea. Si a alguien le molesta, bueno, el problema es de quién le molesta. Y en este periodo de pase no lo llamamos. El enganche... Sí. Atrás del que estamos compitiendo con Nacional a través de enganche, y bueno, y ahora estamos pulseando a ver quién se lo queda, y no es él, así que...
Yo quería que des tu versión, obviamente, porque se dieron capaz que quería hablar o no, pero pues está, fue como...
Ninguno de los dos jugadores que se nombraron, nosotros fuimos atrás de ellos en este periodo de pase, sí fuimos en el anterior, en este andábamos atrás de otro jugador que estamos intentando cerrarlo en estas horas.
Che, Nacho, chance, ¿te vas a tirar de vuelta para continuar después de que termine el mandato? ¿Hasta cuándo vas? ¿Hasta diciembre, noviembre?
Un año falta y realmente es un tema que no lo pensás. Porque en realidad son tantos los escenarios que pueden pasar en agosto, septiembre del año que viene, y como no sabés cuál va a ser el escenario que va a pasar,
necesitas
a que eso pase. Cuando veas cómo viene el año, ahí decís vos, mirá, yo ya cumplí, me quiero ir a descansar y volver a la tribuna, sentadito con mi capuchita a mirar los partidos, o capaz que decís, bueno, mira, la cosa viene bien, queda mucho por hacer todavía, hicimos un desgaste enorme en ordenar el club, en hacer la infraestructura y bla, 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 y la quiero aprovechar yo, y no que otro lo venga a desordenar todo lo que costó ordenar, y capaz que te quedás.
Claro.
Como no lo sabés, yo ni me planteo ese escenario porque voy a tener que ver cómo viene la cosa en julio, agosto, para ahí decidir.
No, ni cagada, pero ponele, salís campeón uruguayo, metés una buena sudamericana y viste que pasás a ser sos Cataldi de vuelta. O sea, viste que acá es así.
Escuchá, de Curnex, corregime vos, Nacho, de Curnex fue de Nacional, de 3 metió 2.
Claro.
Y después ganó Fuente, que en realidad era la continuación del oficialismo.
Sí, sí.
Fue así, ¿no? Nacional de Curnex ganó, de 3 ganó, ganó el primero y el último.
Pero, escúchame, Daniel, vos el día que nos hicieron el avioncito.
Sí.
Que nos habían... Rogel le tapa la pelota a Ceperini, Cándido desborda y hace el gol, y Ocampo desborda a Juan Acosta y no hace el gol, y los tres habían venido en el avioncito. Ese día, 2-0 en el parque, de Curnex se postulaba, ganaba por 11 cargos. Una semana después, lo eliminamos la Copa Sudamericana, le ganamos el campeonato uruguayo, y es más, con el Parque Central Chino, con una espalda de coso.
Perdía con el Puma Rodríguez.
Ya no se presentó. Entonces, el fútbol es eso, son 3 meses que te va bien, o 2 meses.
Claro. Es muy exitista.
Eso, no conoce. Era, yo el año pasado fui al IOT, 5.000 personas, Pablo Lescano, bailé arriba con él, era Gardel.
Sí, claro.
Hasta los hinchas nacionales me pedían fotos, ojalá tuviéramos un presidente joven como Boga. Llego a ir al IOT este 24, Germán, me tienen que sacar la republicana.
No, ¿sabes dónde me gustaría?
Escuchá.
El 24, un juguito de fruto sentado en el fondo, no me ves.
Escuchá.
Es el fútbol, vos. El que no entienda el fútbol no conoce nada de la vida. Es decir, cuando te va... Mira, el capitán de capitán, el Tito, decía...
Indio.
Cuando perdés un clásico, indio, guardate un mes, porque te salís a la calle y la vas a pasar mal.
¿Y el indio?
Ganó,
¿y
el indio?
El indio lo mismo.
Saliendo lo tenés loco.
Hoy quiero decir algo, quiero deslizar algo. Que está Nacional está atrás de un enganche que para mí es más doble 5 que enganche.
Opa.
Decime, me parece que están peleando por el cabecita. Por el cabecita Rodríguez. ¿Cómo es?
¿Cuál?
El que jugaba en Liverpool, que jugaba
Nacional. Sí, que jugaba Nacional.
Es el cabeza.
Sebastián Rodríguez.
Me parece que es ese.
Lo bueno que ya firmó Nacional.
Me parece.
No, ese es Federico. No,
Federico Martínez.
Es buen jugador ese. El que tiene que llevar a Luciano.
Opa.
Para atrás. Estamos ahí en. Metiste 2 de 2, Yuri.
Pará, porque ahora. No sé si te enteraste, Nacho.
Increíble. Yuri. Sí. Está lleno alrededor de periodistas consagrados. No meten una, vos metiste 2 de 2.
Pará.
Dejalo seguir hablando de ellos. La pavadita, deja que sigan hablando de ellos. Vos metés la verdadera.
Escuchame una cosa, Nacho, porque al lado Yuri ya has quedado chico. Porque Yuri no solamente es dirigente, pero eso, sino gerencia.
potencia.
Por lo que tiene que ver con potencia también, claro. O sea.
Vamos a ir, dentro de poco vamos a ir al Palacio Peñarola.
¿Con potencia?
A conocer su...
reunión. Yuri me generó la reunión con potencia, lo la vamos a recibir con el mismo respeto que recibimos a todo el mundo. No a Yuri, a Potencia.
No, bueno, pará, Vichy, pará. Pará porque Vichy es
el socio fundador.
Socio fundador,
Atención. Accionista ella.
Tiene el 50 de Bimbaca.
Escuchá, estamos a nada que lo gerencie el Piñi esto. En cualquier momento se mete el Piñi.
Nachito, tirano, tres nombres, tres nombres como para decir mañana me
hago. Yo digo Sebastián Rodríguez. ¿Y cuál es el otro Yuri?
Luciano
Rodríguez, que estuvo cerca de la
Todo Rodríguez.
Ese me gusta, está la selección sub-20. Está la sub-20.
De Progreso.
Está la sub-20. Bueno, ese, guapo.
El ojito se va a Peñarol también.
¿Quién?
Es que está en Danubio.
¿Sí? Quedó libre.
Ojito, para Sebastián Rodríguez no pesa nada su antecedente nacional, no, ya veo que no.
Yo no. Escuchá, Daniel. Después de lo que me pasó en el 2022, para sacarme un nombre, me tenés que poner una 9 milímetros.
Vos le dijiste a Yuri que metió 2 de 2 y Yuri te tiró Sebastián Rodríguez.
¿Quién gana mañana? ¿Vos tenés mañana, no? ¿Quién gana mañana, Nacho?
No sé.
No me cajera la Griezmann de que.
Escucha.
¿Lo llamaste a Griezmann?
A Griezmann la tengo con la de Peñarol y a Messi le di la de Peñarol. Así que claro, el que gane, voy a sacar la foto de Peñarol con uno de los dos. Uno de los dos va a ganar. La foto que mañana voy a poner en el estado de WhatsApp es el que gane con la camiseta de Peñarol.
Escuchá, ya llamaste a Griezmann para ver si quiere venir o todavía no.
No. Madre, supongo que va a demorar un poquito. ¿No? Después del mundial, que está haciendo, te puedes imaginar.
¡Taló!
Dice Germán acá que...
Pará, ¿cómo anda Griezmann?
Sí, anda muy bien.
Así te Juan Suárez. Atrás,
seguro.
Escuchá, dice Germán que está ideal para Peñarol dentro de 7 años, el 9 de Francia.
Ah, el 9 de Francia. Giroud. Viste que somos locos por traer 9 viejos, ¿no? Nacho.
Es como 5. No.
Traemos a Giroud.
A veces yo miro el celular y digo, es para escribir un libro... ver los mensajes que te pone la gente y los jugadores que deberías traer, ¿viste? Ah, sí, claro. Pero vos realmente, ojalá algún día alguna de la gente que te escribe hiciera una llamada y que esa gente te explique cómo ve el fútbol uruguayo.
Sí, es inviable, ¿verdad?
Claro, nosotros nos quedamos con que marcamos la historia del fútbol mundial.
¿Nos quedamos ahí?
Y no nos damos cuenta que tenemos una liga amateur y no lo queremos reconocer, ninguno lo queremos reconocer. Entonces, cuando te pegás el golpe de llamar a tipos consagrados, que de casualidad conseguís el teléfono y demás, los ves que se deshacen en elogiarte el nombre de los clubes de acá, pero por otra parte te empiezan a pegar una eludida, ¿viste? Como diciendo, bueno, sí, es una liga que tampoco entusiasma mucho.
Nachito, pero pará que Yuri llamó. Yuri, contale a Nacho.
Yo sé.
Yuri llamó
hace cuando estaba Marcelo Méndez en Progreso. Tuvimos una reunión en la casa de un dirigente y faltaba un 5 y... llamamos a la bruja Bismar.
Venía de Italia.
Venía de Racing. El jugador mejor pago de Racing era.
¿Y qué te dijo?
Le ofrecí $4,000.
¿Y qué te dijo?
Que no. $4,000.
¿Qué
para Progreso era?
Nacho, viste que estoy matando. Nacho.
Y Yuri le fue sincero. Le dijo, mira, hay $4,000, pero muy probablemente no cobre todos los meses.
Claro,
no,
escuchá, Nacho, viste que estoy más tranquilo. No te llamo para putearte, para decir echa este, echa el otro. Estoy más tranquilo.
Germán te dirige sí, la institución, claro, de afuera, ¿no?
Sí. Hay que hacer esa.
Sí, te podés imaginar que es uno de los 150 a los que lo pasás así de largo y algunos a los que los querés mucho, como el señor Germán, le ponen un dedito así para arriba, porque te dicen cómo arreglar la guerra entre Ucrania y Kosovo.
El que te habla como hincha te habla con el corazón, Nacho.
Así tiene que ser el hincha. Vos no te podés calentar con el hincha. Calentate contigo y mejorar las cosas que hiciste mal.
Está lindo para pasearse ahora por la Damiani, ¿no? Por ahí abajo donde vas vos.
No, divino.
¿Y tres clases?
No, la realidad es que la gente en el mano a mano jamás pasa lo que pasa en redes o en grupo. Claro. Y eso te lo dice toda persona que está expuesto. Vos vas caminando y la gente ahí, vamos arriba a meterle o que te hacer otro año. Como mucho alguien te dice, vos traigan un 9 de verdad, la típica cosa. Pero no, la realidad diaria no es lo que después te pasa cuando vas, lo de las redes no es lo que te pasa cuando vas caminando, cuando salís a cenar o cuando estás en algún lugar. Pero bueno, la realidad es que también festival a Boca del Lobo y menos, yo qué sé, va terminando un partido medio mal y te pones ahí en la Damián y bueno, una puteadita te va a llevar.
Hablando del 9, el otro día estaba viendo, para mí es ese gran programa que fecha pasada, y estaba viendo para mí el último 9, el gran último 9 que tuvo Peñarol.
¿Sarayeta?
Sí, claro.
Marcelo.
Lo mejor que vi en Peñarol.
¡Qué animal!
Una bestia cenero.
¡Pa!
Este, obviamente Canario este, muy, muy gurí, tuvo su momento lindo, nah, pero el Moreno Sarayeta.
No, nah, bueno, pero ya venía aparte de hacer todo el recorrido.
Hacía la última época hacía todo bien, vos descargabas de primera, wow. Una locura. Una locura.
Sí, pero viste que.
La verdad que a mí de los mejores que me tocó ver por lejos, sí, con sí. La camiseta de Peñarol.
Está loco, sí.
De los mejores que me tocó ver. Una cosa. De otro planeta, lo que corría, pa. La elegancia, el correr, sí, el mismo su forma de proceder. A mí me tocaba recién iniciar como directivo cuando echan a Pablo de mala forma, no porque tuviera que quedarse o irse Pablo como técnico de Peñarol, sino que lo mandaron a echar por Auchaín, no lo dejaron cambiar. Si yo me acuerdo que estaban los Aromos, apenas fui dirigente ya sabía que tenía que empezar a ir a conocer el mundo de los Aromos. Y me acuerdo que la mañana que llegué y vi que Pablo estaba de particular, que siempre anda vestido de Peñarol, le dije, pasó algo, y me dice, me comunicaron, me tengo que ir. Y había sido Auchaín que le había dicho, y el negro agarró las cosas, se fue para el
vestuario,
cazó las cosas de él, nunca más pisó.
¡Los Aromos! Bueno, ¡los Aromos!
Con ese
¡los Aromos!
¡Los Aromos!
Bueno, chiste, qué linda charla.
Tengo unos amigos que tienen el cartel de entrada ahí en los Aromos, lo trucaron, viste, ahí en la cosa, y es lo Aromos, sacaron las cosas ahí en el, y lo mandan cada dos por tres.
Para Nacho, antes que despedirte, sabes el cariño y el respeto que te tengo. Pero, escucha, en el 2022 no pegaste una.
Viene palo, ¿viste?
Sí, viene palo, sí.
¿Viste cuando alguien te va a decir algo?
Sí. ¡Soy el único que te defiende!
¡Que me va a pegar!
¡En todos lados, el único! ¡Mirá si yo no tengo derecho!
Escuchá, Germán, en los líos, en la Astran, cuando venía la panadera, que no la veían ni venir.
¡Taló!
No, pero esta...
Era panadera, porque no era con el puño lleno, era mano de costado.
Sí, claro.
Bueno, viene la panadera de
Daniel. Al que no cantaba, bajaban del anillo al medio, olvidate.
Bueno.
Esta no es una palabra, esta.
De mano abierta.
Claro, como los hombres.
Abierta te pegaban.
Sí, sí.
Al grito de canten, bueno.
Cante puto y puto a cantar.
Acá se viene a cantar, ¡pa!
Escuchá, Nacho, no, pero esta ni siquiera es una palabra. Esto no es nada, esto no es un
comentario.
Sí, un comentario al pasado, pero... ¿Qué 2022 que tuviste que cuando asumió... Diego Alonso, me dijiste, ¿viste? El técnico de la selección, Gil. Yo fui el primero en tirarlo. Mirá cómo terminamos con Diego Alonso. ¡No fue tu año!
Bueno, pero escuchá, no me haga la del típico periodista o hincha de fútbol. Alonso era Dios hasta el Mundial para todo. Era Dios. Lo ponían, porque después el hincha de fútbol... Después se da vuelta en 2 minutos. Claro. Cuando fue al Mundial, yo creo que Alonso ponían un monumento ahí, sí. En Coto. La gente lo amaba, las mujeres decían que era el más fachero del mundo, sí. Los periodistas decían que era maravilloso lo que había hecho, la rebeldía, el papel que íbamos a hacer, que podíamos ser campeones en el coso del mundo. Es decir, vos, es el fútbol. Sos Gardel, perdés 3 partidos, pasás a ser el diablo. Y el que no lo entienda, y mirá, Daniel, capaz que fuiste el único que no dijiste, pero que cuando íbamos camino al Mundial, Alonso podía ir... las cosas que se dijeron que era como la revelación de lo que había pasado.
Yo igual no creo mucho en eso, ¿viste? Pero está, yo creo en los procesos un poco más largos, pero está, eso es una discusión.
Vos crees en los procesos, vos sos militar.
Que Alonso que clasificó a Uruguay una fecha antes hasta llegar al Mundial era Dios para todo el mundo, y que después en el primer partido pasé a ser el diablo en un segundo y un desastre todo lo bueno que era y ya no tenía la personalidad. Eso es el fútbol, eso es el, bueno, Messi y Scaloni, la primera fecha era el muerto de Messi que nunca iba a ganar un mundial y que no era como Maradona. Scaloni el desastre, y después mirá ahora votan. Ese es el fútbol, el que no entienda eso no entiende nada de fútbol, y con eso hay que vivir todos los días. Si ganás sos Gardel, y si por eso es un desastre, y no intentes dar mucha explicación, que era lo que yo le decía hoy a Yuri. No importa si sale o no hablar de Bengochea, cuando vos salís esto en un campeonato uruguayo, andá para tu casa, bobo, dijera Messi, guardate, quedate casadito y hacé lo mejor el año que viene. Scaloni y Messi, la primera fecha del Mundial era un desastre, los dos. y mirá hoy lo que son. Son prácticamente Dios y...
¿Qué pensás del técnico que trajo Nacional de... ¿Cómo se llama? Zielinski.
Zielinski,
este.
No,
¿Tiene la onda, técnico para Peñarol, eh? Porque este me tipone, no lo dejo lindo este.
Hay que verlo.
No lo he visto mucho, esa es la verdad. No lo he visto.
Nacho, vamos con Thiago o viene alguno. Qué suerte que le salió a Kevin, ¿no? Que se lo merecía la transferencia a Kevin.
Salió al final.
Con Thiago vamos a ir seguro porque es nuestro arquero y porque es la puerta de la casa y porque hizo toda su escalerita para eso y porque lo hizo muy bien en el último tiempo y sacó la cara en un momento que la cosa estaba muy complicada. Después, obviamente, hay que tener un arquero de igual nivel que le pelee el puesto porque no deja Kevin Thiago de ser... Una apuesta que hay que ver cómo le calza el arco permanente de Peñarol, claro. Entonces no puedes quedarte solo con él. Claro. Te vamos a traer a alguien que le compita a la par, pero arrancando con Thiago, claramente.
Escuchá, Leo Ramos.
¿Qué tenemos visto? Barloco, ¿qué tenemos?
A mi campaña.
Pará, escuchá, Nacho.
El Pipa
Leo Ramos, que escuché el otro día.
Hablé ayer con Leo.
Lo escuché.
Ahora habla, Leo.
Y sí.
Mirá, Leo Ramos, porque cuando estaba en Peñarol no hablaba.
No.
Y antes de estar en Peñarol venía todos los días acá.
Sí, increíble.
No, fenómeno.
Sí,
sí. Mirá vos.
Escuchá, el Leo Ramos, que se fue molesto contigo. ¿Él te dijo que se iba enojado contigo o no? ¿O después lo salió a decir al aire?
Es la vida eso, Daniel. Tienen cosas divinas ser presidente de Peñarol y tienen las otras, y esas son las que te duelen.
Son todas decisiones.
Es la vida.
El que está bravo es Mario.
Peñarol por delante, toma decisiones aunque te duelan.
El que está enojadazo es Mario.
Para estar abrazado con los amigos.
Llegás a ir a la Marañá.
Por ejemplo, hay. Germán.
Sí.
Comíamos en un lugar que era malo, la atención era mala, todo malo, entonces lo que hice es ganar, es decir, ya no voy más ahí porque está enojado y gané. ¿Se entiende? Hay cosas que las perdí, en no ver más a Mario gané. Me lo fumo a veces por WhatsApp, como mucho. Gracias a Dios hay 20 pizzerías mejores y demás.
Está escuchando en el campo. Está escuchando.
Pero escuchá, todo esto lo estoy diciendo porque está escuchando. ahí con él gané. Un mal año me sacó a Mario de arriba.
Qué cigarro ese Mario.
O sea, hay que invertir, hay que perder para ganar. Decía Grondona.
El que no lo conoce a Mario, que vaya a la Marañá o al Barlú y que lo conozca porque es un showman. Yo traje a mi hermano, llevé a mi hermano que vive en Rosario, en Argentina, con la señora. Son muy correctos, no tienen nada que ver conmigo, ¿viste? Tienen estudios,
se prepararon.
Se llevaron la peor impresión de.
Ay, no. Les dice, ¿son de Rosario? Sí. ¿De qué cuadro sos? De Central. Ah, es un cuadro de mierda. Sí, claro. Así arrancó la charla.
No, no. Germán, te voy un paso para atrás. Como de haber sido esa cena. Te sentaste con ellos, vino, tiró una cosa arriba y le dijo, ¿qué quieren?
Sí, claro. Sí. Vos, pero.
Es el anti-marketing.
Sí, claro,
vos se vas a una persona, te vas a llevar una perrillada histórica. Va, agarra y grita, dale, estoy apurado, ¿qué crees?
Sí, claro.
Mario, una carne más o menos buena porque traigo a esta gente del exterior. Acá cosas buenas no hay. Decís que quiere comer. Así te agarra.
Vos, Nacho, yo siempre la cuento. Una vez llegamos a la delegación de cuando vino acá a Barcelona de Guayaquil. El presidente toca, había sido goleador de Barcelona. Un argentino, un crack. Y entró y dijo, a ustedes se los coge Melec. Así arrancó en la mesa de Barcelona.
No lo dudo.
No le importó nada.
No, y aparte les dice eso. Y no es que pone cara de chiste.
Sí,
no. El tipo que te tiene que atender bien en un restaurante. Es el anti-marketing. Yo le digo, miren, yo si llevo un invitado, le digo, mira, que hoy lo que vas a vivir es surrealista. Y para que te afrontes, porque todo lo que vas a escuchar de él es surrealista.
Yo llego y me dice, ¿qué vas a comer, gordo puto?
Sí.
Te molesta lo de gordo, aparte, ¿no?
Claro. El Mario es eso, es... Vos me estás haciendo un favor. Yo te estoy haciendo un favor porque estás acá.
Claro.
Pero Mario... En realidad esto es un negocio, ¿no? Ni vos me haces un favor y yo te hago esto. O sea, venimos, vos me tratás bien, a mí me gustan tus cosas. No. Yo te estoy haciendo el favor que te dejo sentar acá.
Que
Mario es así, está divino. Escuchá.
Bueno, que tenés bueno Nacho que habla siempre. Eso se valora.
Hablando de Mario, otro que está contento contigo es Mario Saralegui.
Pará, Daniel, sacásela. Pará, Daniel, pará. No le conteste, Nacho, no le voy. Pará, Daniel.
Saralegui está contentazo contigo.
Sí, ¿qué querés que haga? Dale. Manejazo al pedo, Daniel.
¿Lo qué?
Al pedo, comentario al pedo.
Se cortó. Sí, se guardó, obvio.
¿Qué tipo? Yo estoy... ¿Me escuchás ahí?
Sí. Ah, sí, ahora sí.
Mario se ha salvado de que le peguen cada una ahí en la Olímpica. Él se para en el pretil de la Olímpica. Van 30 segundos y arranca a putear.
Sí, claro.
30 segundos, es decir, no se movió. El juez todavía no pitó nada y ya lo está puteando. El lateral no tocó una pelota y ya lo está puteando. Y al carrilero del otro coso lo está puteando también.
Bueno, pero escuchá, Nacho se hizo famoso porque salía en la highlight de la Sudamericana.
Sí, claro.
Pero escuchá, te pregunté por Sara Legui. Lo escuchaste, estaba muy malo Mario con ustedes, ¿eh?
No lo escuché. No lo escuché. Mario, campeón de América del Mundo. Todo, para mí son todos próceres. Después, como digan, y bueno, ¿qué va a hacer? A algunos les va a gustar lo que hacemos y a otros no. Y uno tenía más afinidad con los que se fueron y otro tiene más afinidad con nosotros. La vida misma.
Yo creo que esa clase, ese, como jugador, fue una cosa bárbara, pero después. No es el único caso, supo estar en Peñarol y fue un desastre. Entonces digo, después te vas de Peñarol y sos un crack. O sea, tenés la solución para todo.
La solución. Cuando te vas adentro,
si estuviste en Peñarol, fuiste un desastre. Y cuando te vas sos un crack.
Y a vos lo que te molesta es que
son tipos negativos para el club.
No,
por eso está bueno que estén lejos del club.
Claro.
No los quiero cerca del club. Porque cuando vos tuviste, fuiste una cagada frita y después te vas y sos un fenómeno. Y salís a hablar y no se hace eso.
Yo siento
mí,
que
no, para mí yo
para salir a hablar no, hay que dar una opinión constructiva.
No, yo ya lo he dicho, inclusive con Nacho ya también lo he hablado, y lo he hablado con alguna, bueno, lo hablé con Sara Legui en la hora de los deportes. Y yo
¿Se te enojó?
Sí, se me enojó.
¿Te bloqueó el Twitter?
Sí, me bloqueó el Twitter. sí, me bloqueó el Twitter. Yo le dije, mira, Mario, a mí me da la sensación que flaco favor le hacen las opiniones de peso, porque una cosa es que opinemos nosotros, claro, que somos los cuatro copas,
claro,
y otra cosa es que opine gente que tiene palabra autorizada. ¿Por qué? Porque son la historia de Peñarol.
Claro.
Son la historia de Peñarol.
Lo que tenés que hacer es dar una mano.
Con un mal no presente mierda en el club, pero en historia son tipos muy pesados. Son opiniones calificadas.
Pero se aparece siempre cuando perdés.
Entonces, lo que a mí creo, no creo, estoy convencido, que está mal, es que la pelea se da desde adentro y no se tira piedra desde afuera.
Muy bien, Daniel.
Porque cuando tiras piedra afuera, no le estás haciendo un favor al club. Y el club tiene. El club es más grande que Sara Legui y es más grande que Ruglio. Peñarol es más grande que todos ellos.
Claro.
Entonces, vos no podés salir a tirar. Vos tenés que ir al revés. La ropa suya se lava en casa.
Igual.
No, porque yo hablo de todos lados. Yo digo alto lo que se dice en secreto. Le digo, no, pero no es un secreto, todo el mundo lo dice.
Muy bien.
Pero bueno, está.
Lo que pasa es que toda la vida hubo gente que declara más efusivamente, contratistas, jugadores, gloria y demás, y gente que declara más medido, y bueno, el mundo Peñarol es tan amplio que tiene de todo, es decir, tenés glorias que son incapaces de hablar mal del club desde afuera, a pesar de que muchas veces no están de acuerdo con las cosas, tenés otros que declaran en todos los clubes, es decir, en todos los clubes pasa lo mismo. Hay jugadores que cuando salen declaran fuerte, eso pasa en todos los clubes del mundo, ni siquiera es que te pasa solo a Peñarol y a Nacional. Entonces, bueno, nada, vivís con eso, no es muy misterioso, es un mundo que termina siendo bastante sencillo. La oposición cuando no andas bien sale a decir que no andas bien, y es lo que tiene que hacer, y fue lo que yo hice cuando hacía política, y cuando las cosas andan bien, el que es gobierno sale a decir, vos, mirá qué bien estamos haciendo las cosas. Y de eso se trata, ¿no? No hay que darle mucha trascendencia. A veces te dicen, no, pero mirá los periodistas, te meten a Sara Legui en el 10 y a Damiani en el 2. Sí. ¿Y qué crees que hagan? Y bueno, le van a ponerlo. Si eso le da, si hay alguien que lo consume, lo van a poner. Yo me voy a enojar con los periodistas. Ese es el juego del periodista. ¿Qué va a hacer?
Nachito, te voy a mandar un abrazo. Esta charla la creo que la merecíamos a fin de año, porque hay una amistad que nos une.
Desearle felices fiestas, ya está.
El fútbol. Tenemos un respeto y vos nos permitís que te jodamos, porque sabés que de buena onda nosotros no tenemos mala leche. Y nada, te queremos dar saludos, que termines el año bien. ¿Y qué va a ser? Y el fútbol lo va a seguir juntando, como debe ser.
Yo se los agradezco, está divino. Hace mucho que no venía saliendo, ahora los venía escuchando ahí. Venía un cumpleaños de 15 allá en la Ruta 1, pasé ahí por los pagos de Yuri.
Qué lindo,
por te voy a poner los locos, dije.
Exactamente, y nada, y siempre está bueno charlar con ustedes, reírse un rato, desdramatizar. Hace un par de meses que no salgo en ningún lado, porque la verdad que lo que estoy haciendo es intentando todo el día teléfono en mano dar vuelta a esta realidad. Está contento bien con lo que está haciendo Alfredo Arias, laburando un disparate. Creo que trajimos a un buen técnico, llenarle el equipo de los jugadores que necesita y bueno, hacer un buen 2023, que es lo que necesitamos hacer después de un mal año, que como yo digo, miro los dos años en general y han pasado más cosas buenas que malas, pero la realidad es que este año fue muy malo y que hay que dar vuelta la página en cuanto
yo antes. Decía a Nacho recién, Germán, que siempre tiene buena onda con nosotros, ganando y perdiendo, así que de última.
Sí, señor. Bueno, Nacho, te dejamos tranquilo que ya es tardísimo, no sé en qué andabas, pero nada, te agradecemos. Te agradecemos de corazón que siempre
estás ahí. Cumple 15.
Mirá, Nacho.
Mucha bicheta, Nacho.
Para.
Mucha bicheta, porque son bravas las de 15, Daniel, ¿eh?
Escucha, ¿eh?
Mamá.
No, puede ser mis hijas.
¿Qué es tu hija? Te hablo, Daniel.
Son menores. Escuchá, hablando de Nacho, me escribe Nacho de TV Show.
Sí, señor.
Y me pone, disculpa que recién lo estoy agarrando tarde. ¿Ya me largó un nombre o no? ¿A quién trae? Así son los hinchas de Peñarol, Nacho. Hace una hora que estamos hablando. Llega uno tarde y lo primero que pregunta es, ¿a quién trae?
Mucha gente del ambiente escuchando, Nachito.
Decirle que lo pongan en eso que se puede escuchar después de los programas. Decirle, tiramos cinco nombres. No, así te escuchan toda la entrevista entera de punta a punta. Y dice, ¿dónde lo nombró a los cinco?
Bueno, tengo un palito para vos antes que te vaya. Mirá que Barrera... Ni Damián nos invitaron al asado ya.
Sí.
El asadito tuyo en tu casa nunca fuimos todavía. ¿Cuándo vamos?
Bueno, vamos a hacerlo ahora antes de final de año.
Está.
Antes de final de año prendemos un
fuego. ¿Vos sabías la
pará? Con pan o sin pan, como el de Adrián.
Escuchá, vos sabías la. Hijo de puta eso. Vos sabés la cortita, vos sabés la anécdota que tenemos con Jorge Barrera, sí. Que nos invita a Solana a la casa al asado. Y dijimos, con las manos vacías no podemos llegar. Y entonces agarramos, rompimos la chancha. Mirá si seremos pobres, Nacho.
¿Una pobreza?
Compramos una de Johnny Rojo, pero en hábitat. O sea,
con los Avi.
Claro. Y le caemos con la botella. Y en una entramos así. Digo, mirá,
la valija del auto la llevamos.
La tenemos en la valija del auto. Digo, mirá, te trajimos esto, no queremos venir con las manos vacías. Y el loco nos muestra... Tremenda, tiene una colección de whisky, ¿viste?
Un arco iris.
De todos los colores. De todos los colores. Y me agarra y me dice, no, guardala en el auto.
No, no. Y casi te dice, mirá que esa yo la uso para prender el fuego.
Claro. La puta,
el Johnny Rojo es lo que se usa para prender el fuego.
Claro.
Así que vamos a tu casa, Nachito,
eso sí, le voy a advertir, miren que mi casa no... No vas a tener allá lo de Solana y todo.
No, tuyo en los titanes.
El parrillero tuyo es el indio.
Les aviso por la duda, porque capaz que vienen, viste, de zapatos lucrados. Claro.
Hola, Nacho, escuchá, en el asado, ¿puede estar el indio?
Claro.
Tranquilo.
Puede estar el indio. El indio en un asado es lo más grande que existe.
Al indio lo tuvimos en el...
Te empieza a contar hay historia. Sí. Mirá, el indio... El indio como cuando el Tito Goncalves viejo te contaba la historia, todas son historias del lío. Vos le decís, ¿cómo pueden haber ganado Libertador, Intercontinental? Y todas las historias que cuenta son de lío. No, que le bajé los dientes a este, que en el entretiempo le dije, vas a ver que el segundo tiempo no lo jugá, que mi pareja de va me dijo, esperalo vos ahí, y le pego yo primero y pegale vos después, cosa de que no llegue. Son todo de lío. Increíble.
Bueno, Nacho, ahora sí. Mandar un beso al indio y dejarlo respirar. Dejarlo que... un crack indio, ¿eh?
Sí, señor.
Físicamente
sí,
está bien,
¿eh? Lo tuvimos allá en el evento en el estadio.
Sí. Monumento.
Monumento, lo tuvimos al indio.
El indio, Nacho, nunca me sentí tan incómodo. El indio lo miraba como...
Uno era código todo y el otro...
El indio te hablaba de código, de respeto a la camiseta.
¿Cómo robaron la plata en Monumento?
No, no solo en Monumento.
Sí, pero te digo una cosa. La gente de Monumento, vos que creo que los conocés, que lo tenés.
Estamos a la orden.
Son cercanos a vos. Sí. Avisar a la gente de Monumento que de esas 20.000, 30.000 personas,
15.
10 luquitas la rimó loco por el fútbol. Avisale.
Mamita.
Qué ladrosa. No, y avisarte que vos ya fuiste a la obra este año. El año que viene volvemos con otra obra. Otra obra nueva.
¿El 22 o tiene venido?
Obra nueva que la vamos a meter en el movie.
Eso es increíble.
Escuchá, y el 22 tenemos la fiesta acá de... La fiesta de locos acá en la sala Magnolio. Tenés que venir. El 22 de noche.
¿En dónde?
Acá.
Magnolio, a las 21 horas. Si querés, pegate una vuelta.
Venite el
22. Y bueno, capaz que paso. Si yo llevo un agua salud. Para
ahí va. No, bien,
un beso a la gurisa que manejan como los dioses. Con alguien aprendieron, ¿eh?
Mamita, por Dios. Qué ladrón, robó a mi hija con las clases. Mirá que han robado en todos los frentes. Daniel me roba con la óptica hace 15 años.
No, que te voy a robar.
Ojalá. La queremos la que viene.
Nunca la tuvimos. Vos sabés que la gente dice, ah, no dice nada porque Rublo es avisador de ustedes. No, amigo. Nunca lo tuvimos de avisador.
No. Es más, yo le compré, me hizo un descuento lindo, pero le compré unos Ray-Ban. Mirá lo que me pasó este fin de semana anterior que estuve afuera. Los perdí en la piscina, no, en Solana. Y el guardavidas se metió 3 metros y pico, tenía para abajo. Se metió a recuperarme los lentes. Dije, por favor, me valen un huevo. Los terminé de pagar hace poco, le digo. Saqué cuota. Como todo pobre, en cuota, ¿no? Y se metió y me lo sacó.
¿Le diste la moneda?
Obvio.
Germán.
Cascotazo, le digo.
Te quedan 2 cuotas todavía.
Achicame hasta el año que viene.
Bueno, Nachito, nos vemos en el asado ahí en tu casa, ¿no?
¿Es la anualidad del club o las 2 cuotas?
Escuchá, Nacho, eso que dijo Yuri, esperá, eso que dijo Yuri. Germán debe 2 cuotas.
Jamás.
¿Qué haces? ¿Paga la anualidad de Peñarol o te paga la cuota de lente?
Escucha, Yuri está viendo si cerramos a Rodríguez el de Progreso antes de final de año para ver si pasa bien la fiesta de Rodríguez. Compra regalo para la familia.
Claro. Cerralo, no para el huevo.
Apurá para que lo cerremos antes del 24, así puede dejar ahí con el arbolito.
Claro,
tranquilo. Arriba, mañana lo llamo, Nacho. Dale.
Abrazo,
Nachito.
Abrazo grande. Vamos arriba.